Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of USDA Choice Boneless Beef Chuck Cross Rib Roast or Steak for $3.97 per pound with digital coupon. Limit two packages. Plus get selected varieties of Lucerne Milk. Gallons for $3.97 each with digital coupon, limit four. Also this week at Safeway, get 3 ounce wild caught lobster tail or 7 ounce farm raised fresh Atlantic salmon portions for $4.97 each with digital coupon, limit four. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Si te apasiona la historia y quieres saberlo todo sobre el conflicto que transformó el mundo, suscríbete a la colección Biblioteca Osprey Segunda Guerra Mundial, una obra editorial que explica batalla a batalla todo lo que sucedió en la contienda. Descubre más en rba.es.
Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de jeroglíficos, las palabras sagradas de Egipto. Uno de los aspectos más singulares de la antigua civilización egipcia es su escritura, el conjunto de símbolos jeroglíficos que cubren las superficies de templos, tumbas y otros monumentos del país de los faraones. Su riqueza y variedad son asombrosas. Si a comienzos del Imperio Antiguo, hacia 2600 a.C., no había más de una treintena de signos, 1000 años después, en tiempos del Imperio Medio, se había llegado a 750. Y en el periodo ptolemaico, entre los siglos IV y I a.C., sumaban unos 5000. En su gran mayoría eran ideogramas, es decir, símbolos que representaban elementos del mundo real, algunos de forma perfectamente reconocible y otros con trazos más estilizados. En cierto modo, los jeroglíficos ofrecen una representación pictórica completa del mundo en el que vivían los antiguos egipcios. Entre ellos aparecen los elementos básicos de la naturaleza, como el cielo, el sol, las estrellas, las montañas o el agua. Muchos aluden al paisaje natural del Valle del Nilo. Vemos peces, hipopótamos, barcas, patos, papiros. También muestran numerosos animales de la fauna salvaje y doméstica, desde el toro hasta el gato, pasando por la gacela y el halcón. Del mismo modo, un gran número de jeroglíficos remite a la realidad humana y social, y así encontramos los símbolos del rey, el enemigo, la mujer, la corona, la ropa, la azada o incluso la jarra. En realidad, únicamente una pequeña parte de estos signos funcionaban como ideogramas. La mayoría se utilizaban por su valor fonético y no por lo que representaban visualmente. Por ejemplo, el término casa, que en egipcio se pronunciaba per, se escribía mediante un ideograma que representaba la planta de una vivienda, es decir, un rectángulo con una de sus líneas anchas interrumpida como si fuera una puerta. Este mismo símbolo servía para expresar un término que se pronunciaba igual, salir. Para distinguirlo del anterior, se acompañaba de dos piernas que indicaban la idea de movimiento. De este modo se desarrolló una escritura fonética, es decir, una escritura que únicamente representaba sonidos, la cual evolucionó hacia un sistema de complicados trazos denominado hierático, trazos que casi no se parecen en nada a los signos jeroglíficos originales. Sin embargo, los jeroglíficos nunca desaparecieron. Se mantuvieron como un sistema de escritura de prestigio, utilizado para textos de tipo religioso que se inscribían en los muros de los templos y en las superficies de estatuas, estelas, sarcófagos y tumbas, así como el ajuar funerario. De hecho, jeroglífico es un término griego que significa letra sagrada tallada en piedra. Con ello, los jeroglíficos se convirtieron en un arte, una escritura ornamental que embellecía los monumentos y los objetos a los que se aplicaba. Los jeroglíficos se relacionaban también con las creencias y los mitos más arraigados en la cultura egipcia. Cuando los antiguos egipcios observaban la naturaleza, veían una serie de ciclos de vida, nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Y es este fenómeno de cambio y de regeneración el que quisieron representar mediante el ideograma de un árbol u otros elementos de su medio geográfico. El jeroglífico, a su vez, quedaba asociado con las divinidades que en la mitología egipcia encarnaban la fuerza regeneradora. Tal fue el caso del Sol y del Nilo, encarnados en Re y en Hapi, dioses imprescindibles para la vida del hombre y que eran parte integrante de la realidad física del Valle del Nilo. De este modo, cuando un egipcio utilizaba el signo jeroglífico del sicomoro, un árbol pequeño, veía a la diosa de este árbol, es decir, a Hathor, la divinidad que acogía al difunto para ofrecerle la mortalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al ver esta representación, el egipcio no entendía que todos los sicomoros fueran sagrados o un objeto de veneración por sí mismos, sino que eran manifestaciones de la divinidad. Así, el árbol se convertía en un vehículo, en un símbolo, no en una deidad en sí misma. Al mismo tiempo, cada divinidad tenía un jeroglífico propio que servía para identificar su imagen. En el caso de Hathor, su nombre, At-Thor, que significa casa de Horus, se representaba mediante un jeroglífico compuesto por la planta de una casa o un palacio que encerraba un halcón dentro. Otro importante grupo de signos jeroglíficos estaba formado por los que representaban personas con cabeza de animal o bestias. Para entender estas imágenes hay que tener en cuenta que los primeros habitantes del Valle del Nilo adoraron fenómenos naturales que escapaban a su entendimiento y los identificaron con ciertos animales a los que más tarde se incorporaron características humanas. De esta forma, cualidades animales y humanas quedaron englobadas para formar las imágenes de los dioses registradas en la propia escritura. Así, se utilizó un buitre para plasmar la idea de las diosas Mut o Nekbet, aunque Mut también podía aparecer con cuerpo humano y cabeza de leona. Algo similar ocurre con muchos dioses del panteón. Thot es un ibis y un babuino, pero también lo podemos ver con cuerpo de hombre y cabeza de ibis. Horus aparece en forma de halcón, aunque al mismo tiempo se lo representó con cuerpo humano y cabeza de ave, igual que Re. Incluso cuando la escritura derivó hacia valores fonéticos, las asociaciones ideográficas siguieron operando. Por ejemplo, la palabra madre, Mut, se escribía mediante el signo fonético de medio pan, seguido por el buitre de la diosa Mut, una divinidad que se caracterizaba por su función de proteger a sus descendientes. Además, si el buitre está volando y se haya colocado en el techo o en la parte alta de un muro, representa a la diosa Nekbet guardando el santuario para que las fuerzas del mal no penetren en él. El dios Anubis, por su parte, se sitúa sobre una estructura que simboliza la tumba, como protector del cuerpo momificado del difunto, al que lleva al más allá. Los egipcios atribuían también a los jeroglíficos una fuerza mágica. Algunos de ellos fueron considerados potencialmente peligrosos a causa del animal que mostraban, por ejemplo, la serpiente. Y para conjurarlos y hacerlos inofensivos, se los representaba con amputaciones o con cuchillos clavados, e incluso eran reemplazados por otros. Los jeroglíficos egipcios estaban a menudo coloreados, aunque no siempre han conservado su aspecto original. Cada color tenía un significado simbólico especial, aunque podía ser modificado en ciertas ocasiones por motivos estéticos. El verde denotaba fertilidad, el blanco, pureza. El amarillo evocaba el oro y el sol, es decir, la incorruptibilidad. La carne de los dioses estaba hecha de oro. Mientras que el negro aludía a la resurrección, a la oscuridad de la noche y al mundo subterráneo. El azul se vinculó al infinito, al cielo, al agua y al aire. El rojo tenía dos significados. Por un lado era el color de la sangre y de la energía del sol, y por otro lado se usó para representar conceptos peligrosos como el desierto o Set, que asesinó a su hermano Osiris, dios del más allá. Son muchos los símbolos jeroglíficos que atraviesan la historia egipcia y condensan las ideas y creencias dominantes. Por ejemplo, los enemigos tradicionales de los faraones, es decir, los nubios, asiáticos o libios, se denominaban los nueve arcos. El jeroglífico del arco simbolizaba las armas de guerra y el hecho de emplearlo para designar a los enemigos de Egipto destacaba el poder del país y de su rey. Este emblema aparece en un reposapiés del faraón Tutankamón e incluso en las suelas de las sandalias del monarca, con lo que se transmitía la idea de sometimiento de los enemigos, ya que el rey los pisaba cada vez que se sentaba en su trono o daba un paso. Por otra parte, para entender por qué eran precisamente nueve los arcos, hay que tener en cuenta que el simbolismo de los números y de los colores desempeñó un papel fundamental en la escritura. El 9 se empleó para manifestar la pluralidad multiplicada por sí misma, la cifra más grande posible antes del comienzo de un nuevo ciclo superior, que empezaba con el número 10. El Ankh, que tiene forma de cruz Tau con un asa en la parte superior, es otro conocido símbolo del Antiguo Egipto. No hay acuerdo entre los estudiosos sobre el objeto que representa. Podría ser un lazo, la parte superior de una sandalia, o bien el cordón umbilical anudado. Era un símbolo que solían llevar únicamente los dioses, que lo sujetan por la parte superior, aproximándolo a la nariz o a la boca del individuo que está situado frente a ellos. También lo hallamos en las manos de miembros de la realeza, que se representan ya difuntos, después de haber sido juzgados en el más allá por sus actos terrenales y haber sido considerados dignos de existir eternamente en forma de ser divino. Mediante este acto, los dioses ofrecían al personaje fallecido el aliento vital, el aire imprescindible para los seres vivientes. De este modo le facilitaban la respiración divina y lo facultaban para que pudiera disfrutar de vida eterna en su nueva existencia inmortal. Es curioso que el símbolo Ankh, grabado en escenas que muestran diversos rituales celebrados en los templos o en favor del fallecido, representase también el agua. Con ello, el aire y el agua quedaban vinculados al considerarse que ambos elementos eran fuente de vida. Es este otro ejemplo del juego de asociaciones que configuraba la mitología y el pensamiento egipcios, y de cómo para los habitantes del país del Nilo, los símbolos emanaban de la íntima relación que mantenían con el medio natural.
For over 100 years, Schneider Electric has provided the equipment and expertise to pros to keep the lights on. But in the 21st century, your home demands a symphony of energy. Digital devices, battery backup, EV charging, and you've got the power with help from Schneider Home. Let's talk about automated energy control. Why do your appliances need a connected system? It's an investment in real money savings because your energy use is streamlined using off-peak draw or battery backup to optimize your use and savings, which is better for the planet and puts money back in your pocket. A double savings from your friends at Schneider Home. So let's start with the basics. At SchneiderHome.com, it's easy to see what tech you may need and be connected with a certified local installer to make sure your power always stays ahead of your needs. And it's flexible. No solar, smaller system. Yeah, we got you. Design your system at SchneiderHome.com today and enjoy the symphony. Schneider Home. You've got the power.